e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy vamos a tratar un tema, pues, un poco, digamos, que podría ser relativamente cercano, muy parecido, no igual ni mucho menos, pero sí bastante que tiene que ver con el que tratamos la semana anterior. Y para ello tenemos aquí a varios contertulios que nos van a tratar, nos van a presentar, nos van a hablar de ese tema. Y tenemos, por un lado, a la doctora René Escape en Mendoza, Argentina. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paquita? Mucho gusto estar contigo hoy. Gracias por invitarme y también saludo a los otros integrantes de la mesa. Así que mucho gusto, un placer.
Bien, pues nos vamos de Argentina a Chile, está muy cerquita, ¿eh? Los dos países son hermanos. Allí nos espera Jorge Muñoz, ¿qué tal?
Gabriel, un placer estar aquí con ustedes compartiendo este tema que ojalá agrade a los auditores.
Bien, y por último, hoy la mesa es más escuálida, ¿eh? Está más mermada que otras veces. Está Gabriel Aisa en las Baleares, ¿qué tal, Gabriel?
Bien, Paqui, bien. Si lo bueno breve, dos veces bueno.
Y si malo, menos malo.
No olvidaros de Gracián.
No, de Baltasar Gracián.
Si lo bueno breve, dos veces bueno. Bueno, yo encantado de compartir con vosotros esta tertulia, como siempre. Para mí es un placer enorme.
Bien, la segunda parte de ese dicho de Gracián, fíjate que la gente nunca la dice, no más que la primera. Y la segunda también es muy importante, porque si es malo, menos malo.
También es verdad.
¿Eh?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de la quiromancia. Hoy las manos las vamos a tener, pero vamos, muy ágiles, ¿eh?
Pero no para dirigir la orquesta.
Claro, bueno, las manos es que son muy importantes para todo. Yo creo que las manos hoy día, hasta para los microbios, ¿no? Para coger microbios, son las primeras.
Para lavarse las manos continuamente, que ya están en carne viva de tanto lavarse las manos a la gente.
Pues sí, porque estamos...
Como si eso evitará, lógicamente, evitará el contagio por contacto con alguna superficie. Pero la gente se cree que eso ya es definitivo. En fin, ya podemos seguir hablando.
Pues sí, porque estamos obsesionados con el tema del coronavirus y es que no se habla de otra cosa nada más que de eso a nivel mundial y es que realmente es un tema muy, muy, muy grave, ¿no? Muy importante. De manera que, bueno, vamos a dejarlo a un lado, vamos a olvidarnos un poquito por ahora del coronavirus y vamos a decir qué es la quiromancia, René.
Bueno, la quiromancia es una ciencia muy antigua, lo usaban muchísimo ciertos cultos paganos, se usaba muchísimo para poder leer, pasado, presente y futuro de una persona, valiéndose de ciertas características que tienen las manos. Las manos tienen no solamente el que hace una lectura, del aspecto de la mano, no es solamente las líneas. Ustedes saben, para las personas que no conocen el tema, cuando la mano la plegamos, tiene unas líneas que son líneas naturales, y no es solamente las líneas de la mano las que se lee, sino que aparte se ven las elevaciones, que se llaman montes, que se hacen entre las líneas y que son en realidad corresponden a estructuras óseas que están debajo, ¿no es cierto?, que son la cabeza de los metacarpianos, porque la mano está formada en la parte de estructura ósea, está formada por el carpo, que serían 8 hileras, o sea, 4 hileras primero, después 4 hileras más, serían 8 huesecitos, y después los huesitos de lo que sería el metacarpo, que son unos huesitos larguitos, todo eso estaría debajo de la palma de la mano. Y finalmente, en la articulación con el metacarpo, daría lugar a los dedos, que sería falange, falangina y falangeta, articulados en tres partes, salvo el dedo pulgar, que tiene nada más que falange y falangeta, no tiene falangina, no tiene la articulación del hueso medio. La cabeza de los metacarpianos, tanto en la parte superior, o sea, cerca de los dedos, como en la parte inferior, hacen relieves en estas articulaciones y que están revestidas por estructuras musculares, y estas en la palma de la mano se ve, se le llama montes. Esto es muy importante porque también el formato que la mano tiene, el que lee la mano mira también el formato, o sea, mira desde la muñeca, mira la palma y mira el dorso y mira los pliegues, haciendo encoger la mano, o sea, plegándola, flexionando los dedos, se ven los pliegues que se hacen a los costados de los dedos, también como líneas que se forman, también las puede observar, inclusive se ve el número de hijos, por ejemplo, que puede tener esa persona, a través de los pliegues que se hacen del dedo meñique, por ejemplo, en los costados. En la parte lateral, lo que sería el dorso externo, que sería el dorso, perdón, interno, que sería el dorso cubital, porque ustedes cuando presentan la mano, la presentan siempre con la palma hacia adelante, hacia arriba. Entonces, la parte cubital de la mano, donde está el meñique, sería la parte interna, la que está sobre la línea media. Y la parte radial de la mano, porque va a dar al hueso radio, que está en la parte externa, es la parte que tiene que ver con el dedo pulgar, con la palma hacia arriba. Entonces, la persona que va a leer la mano, mira todo el formato que hace, por ejemplo, la saliencia a donde va a articular el primer metacarpiano, que sería el del dedo pulgar, con el dedo pulgar, si es cuadrada, si es insinuada, cómo se extiende el dedo pulgar, para ver la voluntad, si se flexiona o se extiende muchísimo, si tiene voluntad o no, si la mano es gruesa, si la mano es delicada, el tamaño de los dedos, dedos cortos o dedos largos, la característica del lechungueal, si es recortado o mocho, o si es un lechungueal amplio, la elevación de los montes, las cruces que hay dentro, que son cortes atravesados, que indican mucha suerte, ¿no? Líneas que se oponen verticales a las horizontales que hay en la palma de la mano. Todo esto va haciendo la lectura, existiendo tres líneas básicas, que sería la línea de la cabeza, la línea de la vida y la línea del corazón. Son tres líneas básicas. Fíjense qué cosa interesante, los niños que tienen el síndrome de Down no tienen estas pliegues, tienen nada más que una sola línea en la palma de la mano. No tienen el dedo oponente como nosotros, o sea, como las personas que no tienen síndrome de Down, que es la trisomía del par 23, es decir, el par 23, que es el cromosoma, un cromosoma de más, que puede ser un fragmento de cromosoma o puede ser un cromosoma completo, depende, eso va a dar mayor penetración o menor penetración genética, mayor intensidad o menor intensidad del síndrome. No tiene la oposición, es muy importante que ustedes, fíjense, si ustedes ven las manos de ustedes, se dan cuenta que el dedo pulgar se opone al resto. Ese oponente lo tiene nada más que la raza humana, o sea, dentro de los animales, el género humano, o sea, el ser humano, y porque le da la pinza, que se llama pinza radial. ¿Se acuerda que le dije que el dedo pulgar es el que tiene el radio, o sea, la parte externa? Entonces, esta pinza que le permite tomar los objetos. Bueno, el niño Down, que es con síndrome de Down, no tiene oposición, o sea, sería una mano simiesca, como si fuera el simio, como si fuera el mono, con dedos cortos o recortados y un solo pliegue en la palma de la mano. Por eso es una de las características que mira el médico pediatra cuando el niño nace, si tiene rasgos característicos que le decimos semiológicos, o sea, rasgos sindromáticos, perdón, en el rostro, como nariz encinita de montar, los ojos con hipertelorismo o epicanto, orejitas repolladitas o implantación baja a las orejitas, se le mira la manito, y si la manito ya es una mano así, simiesca, entonces uno ya puede pensar en este síndrome. Por supuesto que se necesita el informe de genética, ¿no? Se manda el cariotipo y se da el diagnóstico definitivo. Entonces, bueno, el que puede leer la mano y que sabe leerla bien, como ciencia de estudio, como hablamos la vez pasada en el podcast anterior, es una ciencia que requiere un buen estudio, no leerla sino más. El que quiere leerla bien tiene que aprender muchas cosas, tiene que aprender formato, montes, las líneas, las características de una línea con las otras, posiciones de los dedos, cómo se estiran, cómo es capaz de flexionarse, todo eso, y le va a dar características de la personalidad del individuo, más un rasgo de pasado, presente y futuro, quizás si se arriesga un poco más, ¿no? Ahí ya sería cuestión de creencias, de creer o no, pero que la característica de la personalidad sí se puede dar. Hay gente que dice que sí, que se da de acuerdo a la mano, como una lectura. Ajá. Hasta ahí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bien, pues ahora Jorge.
Bueno, yo creo que René ha explicado con mucha claridad la anatomía de la mano y sus características, líneas, formas, relieves, bajos relieves, etcétera. Yo quisiera agregar que la palabra quiromancia viene del griego, chairomentia, y significa adivinación de lo relativo a la persona a través de las líneas de sus manos. Esta práctica, que es muy anterior a los griegos, que comenzó en China, India y Egipto, pasó a Grecia, e incluso se dice que Aristóteles habría estado interesado en ella. Ahora hay cosas bien curiosas, porque la Cábala, que es la parte profunda y oculta de la Torá, el libro sagrado del judaísmo, uh-huh, contiene enseñanzas relativas a la lectura de las manos, uh-huh, y lo une con la astrología, señalando que las constelaciones del universo son 12 y el ser humano tiene 2 manos y 10 dedos, que también suman 12. Entonces es bien curioso observar que en un libro de este tipo, como la Cábala, en español o la Cábala con K y acento en la final para los hebreos, se preocupa de este tema que en la Edad Media fue considerado una herejía. Quiero agregar en relación un paréntesis a la pinza que forma el dedo pulgar con el índice, al cual se refería René, que hay estudiosos que señalan precisamente que fue la liberación de la mano y el uso de esta pinza para coger frutos lo que habría detonado el salto del primate al ser humano. Así, uh-huh, que el tema de las manos es realmente bien interesante, y yo creo que, no sé si ustedes, pero yo siendo niño sí fue sometido a lectura de manos, me acuerdo, en una bomba bencinera por un sujeto que trabajaba ahí, y para mí como niño fue bien curioso, no fue como un juego. Pero efectivamente se refiere a tendencias y caracteres del sujeto relacionados con su personalidad. También hay estudios que señalan el largo de los dedos y dicen que, por ejemplo, los corredores de bolsa de valores más exitosos tienen el dedo anular más largo que el índice. Este es un detalle bien curioso que se ha estudiado en esta actividad. Ahora, René nos proporcionaba este dato interesantísimo de las personas con síndrome de Down, pero una duda que a mí me nace, no sé si Gabriel o la misma René me pueden ayudar, es que la mano se ve alterada en su fisonomía, en su relieve, por los oficios. No es lo mismo la mano de un boxeador que la de un pianista. No es lo mismo la mano de un obrero de la construcción que de un pintor artístico o de un poeta. Entonces, yo dejo plantear la pregunta, ¿cómo afecta esta alteración del relieve en las manos producto de los oficios en la lectura, en lo que se puede observar en esa mano?
A ver.
Le dejo la palabra a Gabriel ahora. Que,
Gabriel, te toca.
Que le, bueno, tocaría.
Bueno, como comprenderéis y comprenderán nuestros escuchadores, que después de la lección magistral de René y de las explicaciones valiosísimas de gran interés de Jorge, me han dejado a mí en una situación muy desastrosa. Pero en fin, alguna cosa podría añadir yo. Efectivamente, lo que se ha expuesto es muy interesante, y aunque la comunidad científica no admite la quiromancia como ciencia, sino la mira como una pseudociencia, pero no entraremos dentro de esta discusión, que quedará para los más enterados, yo considero que efectivamente el método de adivinación mediante la lectura de la mano, la quiromancia, lo que se llaman los palmistas, que son los lectores de las rayas de las manos, las tres líneas principales, más las líneas secundarias, incluso se mira el color de la uña, y yo tengo una experiencia personal, porque siempre he tenido yo mucha curiosidad por todo, como sabéis, yo soy una persona ávida de conocimiento y todo lo que me llega, pues quiero profundizarlo para conocerlo mejor. Y era joven, yo tendría 19, 20 años. Estábamos en uno de los lugares turísticos de Baleares, de Mallorca, y había una señora inglesa de unos 50, 60 años que era palmista. Y nos echó la buenaventura, que decimos en español, echarla, o sea, mirar la palma de las manos, aquí se llama echar la buenaventura. Bueno, pues esta señora, para abreviar y no hacerlo largo, pues me miró la mano diestra, la mano que uno acostumbra más es la mano de la conciencia, dicen ellos, y la mano izquierda y la mano del subconsciente. Entonces, en la conciencia está pues todos los rasgos de carácter y del porvenir de uno, de lo que le puede acontecer, y el subconsciente está en la mano izquierda en el caso de que sea un diestro, una persona diestra, como soy yo. A mí me adivinó aquella buena señora, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, porque en Inglaterra la costumbre de la quiromancia está muy desarrollada. Incluso en la literatura hemos conocido que personajes muy importantes han consultado Bernard Shaw, Sara Bernard, algunas personalidades políticas, el príncipe de Gales, consultaron y se consulta a los quiromantes, a los palmistas. Bueno, pues a mí me acertó el número de hijos, esto sí que me acuerdo perfectamente. Me miró en la mano izquierda y me miró las rayitas que se me forman, y yo de vez en cuando me las miro y efectivamente hay cuatro. Y por este sistema, pues me adivinó a mí, como puede adivinar a otra persona, me imagino, el número de hijos que iba a tener. En general, pues, ¿qué más decir? Que la quiromancia tuvo un arraigo importantísimo. En la Edad Media la Iglesia la persiguió, la Iglesia Católica la persiguió, la Inquisición. Sin embargo, tuvo un gran arraigo, y yo creo que fue el hecho de la transhumancia la que desde la India, desde Nepal, desde la China, desde los caldeos y los babilonios, a Egipto, a Grecia, como bien ha dicho Jorge, Aristóteles descubrió en el altar de Eres, un manual que pasó a Carlomagno, y Carlomagno, para elegir a sus generales, se dejaba llevar de la quiromancia, les leía la mano. En fin, no se me ocurre decir nada más, porque todo creo que está mejor dicho por parte de mis colegas.
Entonces, con lo que tú acabas de exponer, Gabriel, ¿tanto da que tú presentes una mano como la otra?
No, cada mano tiene su significación, como yo tengo entendido.
Sí, pero que te quiero decir, bueno, porque según tú serían complementarias, ¿no? Pero si una persona le lee la mano, una sola mano, no se enteraría de todo.
Bueno, yo creo que no sé cómo lo hacen los demás. O, por ejemplo, las gitanas te leen solamente una mano.
Por eso lo digo.
Para hacer un estudio bien hecho, porque claro, hay mucho charlatán, porque uno comprenderá, no creo que una gitana tenga una formación como para poder realmente, porque todo lo que dicen las gitanas es cosa buena.
Claro, por supuesto. No solamente cosa buena, sino cosas que le pueden pasar a todos. Generalidades.
En fin, uno ya sabe a dónde va. Yo lo he tenido siempre como un juego. Todas estas cosas las he tomado yo, no en serio, sino en plan de conocer lo que significa todo eso. Pero realmente es lo que he dicho, la mano derecha tiene lo que es el consciente y la mano izquierda el subconsciente. ¿No es así, René?
Totalmente, Gabriel, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque una persona que realmente hace una buena quiromancia debe mirar las dos manos. Primero te pide la derecha, mira, te da ciertos rasgos de personalidad, te dice cómo eres, qué características tienes, te puede decir cuántos hijos, te hace plegar en el pliegue, como les dije, del dedo meñique, ahí se ve las rayitas que aparecen en ese pliegue, te dice cuántos hijos, a mí ya me lo leyó. Alguien que sabe muchísimo cuando era joven y me dijeron también que iba a tener 3 hijos y efectivamente los tuve. Bueno, y te sale, te dice todas las características, después te pide la otra mano y te dice que con qué soñás, que qué ilusiones tenés, que tienes tendencia a deprimirte o no, que si vas a tener un triunfo, cómo eres para los demás. O sea, hay un montón de otros factores ya que tienen mucho que ver con lo humanístico, con las relaciones interpersonales. Y otra cosa que hay, que es muy importante, que mucha gente pregunta, porque la gente cuando extiende la mano y es joven, o sea, volvemos a repetir lo mismo que comentamos también en el podcast anterior. Depende en qué edad nos encontremos para nuestros intereses cuando queremos hacer una lectura de las manos. Si soy joven y no estoy, me voy a casar, empieza la gente. Después, voy a tener hijos, voy a recibir, voy a tener plata, empieza la gente, ¿no? Todo lo que la gente considera que son factores de éxito en esta vida, el 90%, por supuesto hay gente que no, que a lo mejor piensa ser hippie, no tiene esos objetivos, pero me refiero de que es lo más común. Entonces, todo eso está contemplado, eso se ve mucho, es muy evidente en las manos, porque son cosas muy básicas, y la línea de la fortuna, eso que hablaba, perdón, también Gabriel, que es muy interesante relacionarlo con los astros, bueno, justamente, porque se ve, está el monte, o sea, está la parte de Marte, o sea, relacionado con cada uno de los dedos, están los astros, Venus, Marte, la Luna,
el círculo de Venus,
está todo eso marcado, y según cómo esté pronunciado esos montes, si está mal pronunciado o no, si sos luchador, si sos agresivo, si sos guerrero, si
algunos,
sos...
Perdona, René, llaman dermogrifos.
¿Ah, sí? No, sí. Eso no lo conocía.
Yo lo he leído, sé que en la mano, dermo, lógicamente, y grifos, o sea, los palmistas leen los dermogrifos, por el color de las uñas, el color de la mano, o sea, es una ciencia, digamos, o pseudociencia, que está muy desarrollada hoy en día, lo mismo que el tarot está muy extendido, hay tarotistas que se ganan la vida, quiero decir, que la gente cree en eso.
Yo también considero que es muy importante. Inclusive yo me acuerdo que conocí un clínico que hace clínica médica, lo que ustedes llaman médico internista en España, que como es un médico que tenía una facilidad y una percepción impresionante, ¿no? Y era hijo de, o sea, descendiente de sirio-libaneses. Y entonces cuando uno le empezaba a decir, bueno, ¿qué le anda pasando? Empezaba a hablar y, a ver, permítame la mano. Entonces nos miraba las dos manos, porque yo fui con mi hija y se hizo ver mi hija y yo, y miró y dice, ajá, bueno, ahí no me dijo los ciertos síntomas que yo solía tener, digestivos, de nerviosismo, trastorno de personalidad, tendencia a veces a la depresión, cosas así. Después, por supuesto, revisarme, pedirme estudio, análisis y todo. No hay que dejar a eso. Pero siguió por las manos. Y te fijó en mi hija, por ejemplo, en las uñas. Las uñas de mi hija hacen siempre una hendidura transversal en la mitad. Dice, si yo fuera una persona que te conociera, yo no me casaría nunca contigo, le dice. ¿Cómo? Y se enojó mi hija. Sí, dice, porque eres una persona muy muy histérica. Esa rayita tiene que modificar tu carácter. Esa rayita se hace de personas chinchudas, personas nerviosas, histéricas, muy, muy rezongonas. Tiene que cambiar tu carácter. Bueno, entonces ahí yo le vi utilidad y me parece que es muy importante, y eso es lo que quiero dejar bien en claro del podcast anterior y de este podcast, de que si estas pseudociencias o paraciencias, para mí no son pseudo, para mí son ciencias que acompañan a la psicología o que acompañan a la clínica. Si alguien tiene la posibilidad de aprenderla, y yo pienso que es un buen coadyuvante para que le colabore. Yo pienso que la medicina verdadera, la verdadera medicina no es la alopática, la verdadera medicina es la medicina holística, la que abarca todas las posibilidades científicas complementarias, claro, que pueda llegar al ser humano por el camino que sea. Entonces, si puede ver ciertos rasgos que pueden orientar y que se manifiestan físicamente y que se pueden modificar aclarándose a la persona puede cambiar su que luego me preguntaba Paquita también en el podcast anterior, ¿puede una persona, por más que tenga los astros, modificar sus tendencias? Claro que puede modificarlas. Con decirles que la grafología, otra pseudociencia, es el estudio de la letra, el trazado de la letra. Acá, por ejemplo, hay algunas escuelas piloto que usan a grafólogos para modificar la conducta de los niños, porque hay niños, por ejemplo, que son muy agresivos, porque tienen problemas en el hogar, porque tienen una personalidad impulsiva. Entonces, sus letras son letras duras, espiculadas, aguzadas, como rayones. Entonces, y mientras que hay chicos que al revés tienen problemas de autoestima, son víctimas de bullying, o sea, de ser, ¿vieron lo que es bullying? Que es, le llamamos bullying nosotros, o sea, a ser toreado, atropellado, sí, abusado, sí.
Acosados.
Entonces, esos chicos tienen una letra muy redondita, muy blandita, así redondita. Entonces le hacen hacer ejercicios grafológicos a los chicos para que, después de haberlos estudiado como su grafismo, a los chicos le hacen hacer ejercicios. Entonces en varias hojas cuadriculadas, a los chicos que tienen las letras muy espiculadas le hacen hacer dibujos redonditos, muchas redondelitas, para que vayan dulcificando su carácter. Y al chico que, al niño que es muy de dulce, muy blando, muy de carácter medio blando, le hacen hacer rayones y trazos así como angulosos. Perdona, entonces de eso modifica su conducta. Sí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Quería decirte solamente, o deciros, que la grafología, ya que la has citado, yo tengo un libro aquí que es El alma en la escritura. Y yo empecé a leerla, todavía tenía vista, y llegué a hacer lecturas grafológicas de personas y me decían que había aceptado plenamente. O sea, sí, que según la escritura, como has dicho tú, la grafología, esto es, yo para mí sí que es un arte, no sé si ciencia, pero es un arte, y denota, habían ejemplos en este libro, que yo desgraciadamente ya no puedo ver, pero que me ayudó, me acompañó para poder hacer lecturas a gente de mi entorno, desconocidos por mí, me refiero a amigos de mis hijas y cosas de estas, y me llegó a interesar muchísimo la grafología, porque realmente es, bueno, de hecho en la judicatura se llama a grafólogos muchas veces para descubrir.
Exacto.
Sí.
Los peritajes.
Perdonadme que haya acaparado. Sí. Acaparado un poquito la.
Bueno, pues le damos la palabra entonces a Jorge.
Gracias. Bueno, yo siguiendo con lo que conversa René y Gabriel, quería recordar, me voy a centrar un poquito en la figura de Aristóteles por la tremenda influencia que tuvo, al menos en Europa y Occidente, hasta toda la Edad Media, que fue determinante su concepción, y Aristóteles en su Tratado del Alma señala, y él no entiende el alma en el sentido cristiano del término, sino la identifica con la psique, y señala que esta alma está presente en todo ser vivo, incluyendo los vegetales, y por lo tanto, esta psique está fundida con el cuerpo. No hay una separación, y esta separación se produjo a partir de René Descartes, con su famoso cogito ergo sunt, en que separó la psique del soma, del cuerpo. ¿Por qué enfatizo estas dos visiones? Porque estas dos percepciones del mundo han tenido una influencia extraordinaria en el modo de pensar y de percibir las cosas en Occidente. Por eso que toda la medicina alopática, a la cual aludía René, se basa en el cuerpo y trata al ser humano como el mecánico trata al automóvil en el taller. Yo coincido con ella en que la medicina debiera ir mucho más allá. porque las emociones y la mente son elementos esenciales en el ser humano. Uh-huh. Tanto así que un sujeto puede faltarle un brazo, una pierna y ser plenamente feliz, y otro tener todos sus sentidos y su salud y vivir amargado, cosa que todos conocemos algunos casos de forma directa. Entonces, estas pseudodisciplinas o ciencias, no importa el nombre que se les quiera dar, están en el afán de conocerse a sí mismo. Hay que recordar que en el oráculo de Delfos se encontró grabada en una piedra la frase: conócete a ti mismo y conocerás el universo. Entonces, la transmitió Sócrates, incluso, y la tomó muy en cuenta Pitágoras, que era su vida estuvo muy vinculada al oráculo de Delfos. Gabriel señalaba también el entusiasmo que tienen los ingleses por la quiromancia. Quiero recordarles que hay una obrita muy, muy simpática, que a lo mejor lo han leído muchas veces, de Oscar Wilde, que se llama El crimen de Lord Arturo Saville.
Sí.
Lo simpático de esta obra es que el personaje Arturo Saville es precisamente se le hace la lectura de la mano por parte de un quiromántico, y el quiromántico le anuncia que él, Arturo Saville, va a cometer un crimen, y todo el desarrollo de la obra consiste en los desesperados esfuerzos del protagonista por no cometer el crimen y evitar que se produzca el anuncio del quiromántico. Llego hasta ahí para no pararle la lectura a quienes quieran hacerlo. Y Santán, en cuanto a las manos que preguntaba Paqui, también me llamó la atención escuchar a una lectora de manos que se recomienda la lectura de la mano izquierda hasta más o menos los 30 años, y sobre esta da la lectura de la mano derecha. No sé qué antecedentes tiene René sobre esta distinción.
No, eso no lo sabía, no lo conocía, Jorgito, eso. Mira, qué interesante. ¿Por qué? A ver qué sabes, Jorge. ¿Qué te
parece?
¿Por qué
que la lectura de la mano izquierda, como decía Gabriel, está relacionada con elementos más inconscientes o impulsivos, mientras que la de la mano derecha, elementos más conscientes relacionados con la actividad, la acción concreta. Y esta obviamente se expresa más en la madurez, parece que ese era el argumento.
Ajá, muy bien.
Sí, porque una vez que ya una persona ha nacido, ¿todos los rasgos los tiene determinados o a lo largo del tiempo se le van añadiendo algunos?
La huella
no,
de espina.
No, pero se añaden las líneas, se van modificando las líneas. Uh-huh. Van a aparecer, se van o marcando más o desapareciendo algunas líneas.
Pero hablar uno solo, por favor, porque si no, entonces sí, no puede ser.
Le hago una preguntita para que pueda seguir, precisamente. Vale. ¿La huella dactilar también cambia? No.
No, la huella dactilar desde que se nace siempre son idénticas.
Por eso.
Sí, se nos borra, ¿no? Cuando hay la gente esta que, como con esa pregunta que inicial, ¿se acuerda cuando comenzamos el programa que Jorge preguntó? Que si las personas tienen actividades como obreros de la construcción actividades donde trabajan con ácidos, con sustancias, quizás pierdan ciertas características naturales de sus manos original. Puede pasar eso sí puede ser, que se altere la mano. Las huellas digitales a veces se pierden de tanto trabajar en lo doméstico, por ejemplo, con cáusticos, la gente que trabaja con sustancias químicas. Pero lo mismo, por las líneas de la mano es raro que se pierdan, ¿no? Y los montes lo mismo, porque las prominencias están siempre. Son las características musculares del formato de la mano. Hay gente que tiene la mano como chata, como si fuera un cuenco sin montes, y hay gente que tiene las manos con los montes bien marcados, que dicen que son muy sensuales, por ejemplo el monte la mano gordita adentro, bien marcados los montes, sobre todo el del dedo pulgar, indica que es una persona muy muy adicta al sexo, por ejemplo, como por ejemplo en la grafología hacer las letras Z o las J con bien gorditas abajo y bien amplias hacia abajo, también personas muy sensuales.
Sí.
La letra T, por ejemplo, cuando le ponen el palito fuera, personas de poca voluntad, si
punto,
se inclina mucho.
El punto de las IES, el punto de las IES.
Exacto. O si escriben con la mirando inclinado hacia adelante, hacia la derecha, por ejemplo, está
de estrógeno, de estrógeno.
Pero si es de vos, hacia atrás, o sea, hacia el lado izquierdo, tiene mucha tendencia a irse hacia el pasado. Hay muchas cosas muy, pero muy interesantes para el que estudia el tema. Todo tiene, ahora nosotros no conocemos, porque no, bueno, ha leído Gabriel sobre grafología. Yo en casa también un libro de quiromancia, y yo vi los mapas de las palmas, estaban en cada página y las explicaciones, pero nunca lo estudié. En realidad, me lamento mucho, ¿no? Tantas oportunidades que tenía cuando uno veía y no tenía que haber aprovechado el tiempo al máximo. Pero realmente es muy, muy interesante y creo que es una ciencia que debería, en muchos profesionales que tengan que ver con el abordaje de la salud, complementar con estas ciencias para hacer una ayuda, como dijo Jorge recién también, más complementaria y más completa, digamos, de la asistencia de una persona, ¿no? Para ver, y sobre todo los psicólogos o psiquiatras también, apoyarse en estos coadyuvantes, me parece a mí. No sé, Paquita, cómo lo sentirás vos.
Bueno, yo la verdad es que del tema no entiendo, solamente pues como usuario, ¿no?, que alguna vez me han leído la mano, pero tampoco puedo yo decir si realmente me acertaron al máximo. No lo recuerdo, la verdad, porque fue cuando era joven, como decía Gabriel, y yo la verdad es que no me acuerdo, ¿no? Lo que sí que es verdad es que sobre el tema de la grafología, para ahora que ha salido el tema aquí, nosotros tenemos un par de tertulias con el presidente de Grafología de España, que para los que quieran pueden ir a Iberoamérica y escucharlo, porque son las dos impresionantemente buenas. Es un señor que tiene cantidad de cargos sobre el tema de grafología. Yo creo que tiene los más altos cargos de toda aquí España. Y incluso en la última charla que tuvimos con él se prestó a, si queríamos, juntarnos varios ciegos y leernos los rasgos de las firmas nuestras, porque él decía que sí que dependía bastante el tema de la vista, ¿no?
Pero escúchame, Paqui, yo he tenido vista hasta los 55 años y, lógicamente, he escrito y, bueno, pues, empleaba la escritura normalmente. Yo ahora, si pretendo escribir, no se me reconoce nada, ni siquiera la firma. La firma, que cuando tengo que firmar en el banco o en cualquier sitio, creo que sale un churro.
Pero, sin embargo, él sí que entiende que, aunque que no sea nada parecido a lo que tú hacías cuando veías, que sí que perfectamente se te reconoce como Gabriela Isa. Con las que,
claro,
por el trazo, él con los estudios que da, y él sí que se prestó a que si yo quería, me dijo, si tú quieres, búscate a 10 personas que hagan unos escritos, o sea, que escriban alguna cosita, me lo mandas y hacemos un estudio y hacemos después un podcast. O sea que en cualquier momento podemos retomar ese tema, desde luego.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Fíjate, hablando de grafología, que como he dicho antes y estamos tratando, a mí me llamó la atención. Tiene importancia los márgenes. Cuando haces un escrito, el margen de la derecha, el margen de la izquierda, la separación entre palabras, la separación entre líneas. Es interesantísimo que todo tiene una significación. Incluso me acuerdo una prueba que es ponerte una cuartilla en blanco. Dice, pinta un árbol. Según coloques el árbol, si en medio de la cuartilla, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y si ese árbol tiene unas raíces, o lo escribes, o lo pintas sin raíces, o la copa del árbol muy, muy, muy copuda, muy, muy, muy rellena, o simplemente unas hojas. Todo tiene una significación, es increíble.
Sí. Bueno, Gabriel, si lo están usando, eso que dices tú, lo usan para los test laborales. Sí, todo claro, mis tres hijos que han ido a medicina laboral para obtener, por ejemplo, el bono de puntaje para docentes, las chicas, y mi hijo para entrar a trabajar, le han hecho los test para un psicólogo y le piden el test laboral y tiene que dar el apto psicológico y le han hecho hacer el test. Un hombre bajo la lluvia, dibujar un hombre bajo la lluvia. si dibujar el hombro, si, es tan increíble que si metes el hombre tiene las manos o no tiene las manos. Si las manos las metió en el bolsillo, significa una cosa. Si las gotas de lluvia son rayitas, eso es agresividad. Si le pones paraguas, no le pones paraguas. Y si las gotitas son gorditas, otro significado. Si el árbol lo hace con raíz, una cosa. Si le hace una copa muy frondosa, crees que estás dibujando muy bonito y no, parece que no es así. Y después te hacen inventar una historia y te hacen un personaje como lo haces. Todo eso es un significado psicológico. Si lo haces chiquitito el costado de la hoja, indicas también trastorno de desequilibrio. Tienes que ser centrado y tratar de ocupar el máximo de la hoja. Todo eso está estudiado psicológicamente a tal punto que se usa hoy en test laboral. O sea, tan sencillo como para decirte si sos apto o no para trabajar. Hasta ese punto se ha llegado de importante.
Bueno, sí, sí, sí. Y retomando otra vez el tema de la quiromancia, Jorge, ¿tú tienes algo que añadir?
A ver, yo lo escuchaba a ustedes y mientras hablaban pensaba que pareciera que la astrología, la quiromancia, la grafología, el tarot son todos temas que están enlazados, emparentados y que en conjunto se complementan. Acá en Chile tenemos un escritor, a lo mejor ustedes lo conocen, que es Alejandro Jodorowsky, que él creó un método que se llama la psicomagia, ¿no? Que a través de este método intenta curar los traumas que sufren las personas. Por ejemplo, niños, niñas que han sido violadas por el padre o por un tío, es un trabajo muy fuerte. Entonces él a través de la psicomagia intenta conjurar el trauma. Entonces aquí me surge a mí una pregunta, tal vez para René, que si una persona está psicológicamente alterada, por ejemplo un niño, una niña, un adolescente, que es una etapa bastante difícil, ¿esto se revela en la lectura de la mano? Por ejemplo, ¿es igual leer la mano de una persona que está completamente tranquila y satisfecha, por ejemplo, porque le acaba de salir un buen trabajo, está contento, a hacerlo con un estudiante universitario que le acaba de ir mal, por ejemplo, en derecho procesal, ya que está Gabriel ahí, y obviamente que está amargado? ¿Esto influye en la lectura de la mano o no?
No. La lectura de la mano, hay tres líneas básicas, lo poco que yo sé yo, hay que tener la línea de la cabeza, la del corazón y la línea de la vida. La línea de la cabeza depende de hasta dónde, qué largo tenga y cómo esté pronunciada, va a indicar el nivel de inteligencia de la parte cognitiva del individuo. En la línea de la vida, hay que ver, porque digamos que es bastante complicado, porque si está muy unido a la línea de la cabeza, o si está muy pegadita en su emergencia, en cerca del pulgar, a la línea del corazón, va a depender si es una persona dependiente o no, si su vida es una vida dependiente o no de su vida intelectual. Si es una persona que es muy independiente, va a guiarse más por su mente y va a estar unida más a la cabeza. Y en cambio, si es una persona más afectiva, va a tener unida la línea de la vida pegadita a la línea del corazón. O sea que es una persona pegoteada a la madre, la familia, tiene mucho apego, esas cosas. A esa línea de la vida, si puede ser derecha, pronunciada y seguir bien larga hasta abajo, eso indica que puede tener, que va a tener una vida larga. Hay gente que la tiene cortita y se muere joven, ¿eh? ¿Y cómo se lo decís? Mira, te vas a morir joven.
Fíjate lo que está hablando René. La línea de la vida en una lectura se ve si has tenido o vas a tener alguna enfermedad. Durante el transcurso de la línea, a mí se me ha dicho, yo he tenido un ataque de apendicitis cuando era jovencito, que derivó en peritonitis, y de peritonitis, René, pasé a una septicemia, porque como entonces en España no teníamos la penicilina, pues teníamos que emplear otros fármacos, y bueno, yo vivo de milagro. Y todo eso se me dijo a mí en la línea, porque en la línea de la vida, y me dijo, usted ha tenido o va a tener una enfermedad, y me la describió. Y dije, y tanto, ya lo creo.
Bueno, pues efectivamente, fíjate que lo que me pasó a mí, yo tengo la línea de la vida, justamente cuando tenía 25 años, una persona que sabía bastante me dijo, mira, dice, alrededor de los 40, 50 años, dice, va a ocurrir algo muy grave en tu vida. Dice, o te vas a volver loca, o no sé, pero algo feo te va a ocurrir, porque la línea mía sigue hasta la mitad y después se quiebra hacia abajo, como eso. Hace un quiebre increíble hacia abajo, no tiene una línea, no sigue hasta el resto de la palma, otro lado de la palma, sino que quiebra hacia abajo, sigue después, vas a seguir viva, no es que te vas a morir porque sigue la línea, pero vas a tener o un accidente de tránsito muy grande o te vas a volver loca. Imagínate que me quedé impresionante y bueno, fue cuando me quedé ciega. Justo, me quedé ciega y cambió totalmente mi vida. Un quiebre total, es como si siguiera otra vida.
Efectivamente.
Pero ¿y eso cómo se dice? Porque eso es complicado decirlo, ¿no?
Bueno, sí, acertarlo pero... al 100% para aquí. Pero la línea de la vida te dice la palmista, la persona que está. Ocurrirá o ha ocurrido en tu vida este accidente. Lo que ha explicado René. Y en mi caso, lo que me había ocurrido a mí, que ya había sobrepasado el tiempo, alguien se ha caído.
No, yo creo que no. Pero lo que te quiero decir, Gabriel, es que eso es muy duro decirlo, porque, hombre, cuando tú tienes argumentos en las manos, y nunca mejor dicho, como unas pruebas, unas cosas y tal, a lo mejor te puedes arriesgar más, pero para decir esa barbaridad, que barbaridad me refiero por lo duro que es a René, y que después a lo mejor no hubiera sido nada, habría sido un trago gordo, ¿no?
Bueno, pero escuchar, yo en esto también veo un signo de lo que es la predestinación, ¿eh? Yo estoy un poco obsesionado por la predestinación. Yo me niego a que tenga yo una influencia que derive en mi conducta y que no me deje vivir porque estoy predestinado a caerme en el pozo.
Bueno, pero eso tú, pero a lo mejor hay personas que a partir, tú imagínate que René a partir de ese momento está atemorizada y no sabe qué hacer para que no le surja nada así tan brutal.
Ya.
Es complicado,
sí,
¿eh?
Sí, es complicado decirlo, pero... y más si hay una muerte, ¿para qué hablar? Por ejemplo, cuando hablaba de los niños violados, que hablaba Jorge, es probable que la línea de la vida de esos chicos... ahí nomás, cortita, debe tener ciertos rasgos de formaciones, porque ningún niño que sufre violación puede ser el mismo, jamás. Ningún chico que por más que tenga tratamiento psicológico, por más que se lo... nunca un niño que ha recibido un trauma tan grande puede volver a ser el mismo niño. Entonces, por supuesto que depende de la sensibilidad de cada uno y el grado de contención que se tenga, si se toma tiempo o no, por supuesto, todo eso va a variar, el entorno, si se lo saca del entorno ese o sigue, todas esas cosas van a influenciar, ¿no? Pero hay modificaciones en la línea de la vida que se van a marcar en distintas etapas, si va a ser ni bien la naciente, en la parte media o en la tramo final. Hay veces que se bifurca la línea de la vida en dos líneas, ¿no? Y hacen lagos, hacen como un lago y vuelve a retomarse. Esos lagos suelen ser peligrosos. Sé que son enfermedades grandes, pueden ser locuras, pueden ser pérdidas de conciencia, estados comatosos, o enfermedades donde la persona pueda fallecer, cosas así. Y la línea del corazón, que indica, hay gente que no tiene mucha afectividad, la tiene cortita, poco insinuada, borrada, hay gente que es muy afectiva, muy emocional, y ahí también la tendrá marcada, y ahí puede verse si se cruzan otras líneas. Es muy importante porque los cruces, hay líneas verticales que suelen cruzar la línea del corazón, la línea de la cabeza, la línea. Estas líneas que verticales suelen ser a veces de suerte, como la línea de la fortuna, por ejemplo. La línea de la fortuna es una línea muy, muy fuerte. La gente que va a tener, que tiene dinero o que va a tener dinero o que lo tiene, de nacimiento se marca desde abajo. Si lo va a tener en el futuro, se marca. Si va a hacerlo con su mente, con su profesión, lo tiene, se le marca un surco vertical atravesando la línea de la cabeza. Si la va a hacer con en su vida, por suerte, por herencias, por lo que sea, va a atravesar la línea de la vida. Y bueno, depende cómo será que va a obtener la fortuna, la línea esa se atraviesa, pero se atraviesa como si fuera un tajo vertical sobre la palma de la mano. Yo no la tengo directamente, increíble, pero cuando era chica, en serio les digo, cuando era chica estaba obsesionada con eso, porque como buen tierra materialista decía yo, pero yo voy a tener plata, le decía a mi mamá. Que mi mamá no está, bueno, la que no, no, no la tienes, no, la vida de la fortuna. ¿Qué quieres que te diga? No la tienes, me dice mi mamá. Ya se estará más adelante.
Bueno, pero no veis, no veis en todo esto un modo de predestinación. Predestinación.
En cierta manera, como todo, ¿no? Como
todo, todo está predestinado, todo.
Y yo, creo... yo me niego a sentirme que mi vida está ya trazada desde el principio.
Totalmente, final de mi... yo sí lo creo. Que tú puedas hacer lo posible por variarlo, bueno, lo puedes intentar, pero yo para que alguien lo consiga, la mayoría de ellos yo creo que no.
No, lo básico está, ha dado lo básico. Porque ¿sabes qué pasa, Gabriel? Que lo eliges, aunque no creas, tú lo eliges. Antes de nacer lo eliges. ¿Quién va a estar con vos? ¿Quién va a ser tus amigos? ¿Quién te van a rodear? Y después uno va modificando las cosas. Por supuesto que va modificando el comportamiento, el libre albedrío. Pero las cosas básicas se te dan. Y están.
Yo niego la predestinación ya por concepto. La niego.
Sí, ¿no? Bueno,
me sentiría un esclavo de un destino al que se me ha obligado.
Ya, pues me temo, Gabriel, que estás abocado a hacerlo, así que...
Ya me queda poco.
¿No? Bueno, nunca se sabe. para finalizar, vamos a ir un poco a hacer un resumen de, por si se os ha quedado algo que queréis decir. Jorge, empieza tú.
Bueno, yo creo que al margen de que estemos o no predestinados, yo tiendo a coincidir con Gabriel, yo creo que es difícil que estemos como la Moira griega, ¿no? Donde Edipo rey hiciera lo que hiciera, iba a casarse con su madre, iba a arrancarse los ojos, iba a matar a su padre. Yo creo que eso sería extraordinariamente injusto y cruel. Por el contrario, creo que incluso la neurología actual cada vez señala que las determinantes genéticas son menos potentes de lo que antes se creía, y que ahora nos pasarían de un 30% y el resto sería ambiental y psicológico. Pero al margen de las creencias que tengamos, yo creo que hay un tema que no hemos tocado aquí que es muy importante, que es la responsabilidad ética que tienen quienes practican disciplinas adivinatorias en cuanto a decirle, como se lo dijo René, en tal edad te vas a trastornar. Creo que eso es muy grave porque no todo el mundo tiene la misma sensibilidad, no todo el mundo tiene la misma autosugestión y eso puede entrar a determinar actitudes erróneas o perjudiciales para la persona. Entonces es un tema muy importante la responsabilidad ética del tarotista, del astrólogo, del que lee la mano, etcétera. Y ese es un tema que creo que incluso puede ser un tema futuro y lo dejo ahí por ahora para mis contertulios.
Bien, Gabriel.
Bueno, yo vuelvo a lo de siempre, a recapitular sobre lo dicho. O lo dicho por mí, yo considero que todo esto de lo que hablamos es interesante, no con una credibilidad al 100%, pero sí como una forma de investigar, de indagar sobre la conducta humana, sobre las apetencias, sobre ciencia o pseudociencia. Es una aportación, como hemos visto, al conocimiento. Y yo todo lo que sea apertura al conocimiento, que cuenten conmigo.
Bien, pues finalizamos ya con René.
Bueno, de acuerdo a lo que ha dicho Jorge y lo que ha dicho Gabriel, en conclusión, y lo que hemos dicho antes, yo creo que las cosas están predestinadas, pero ¿qué pasa? Si tenemos la posibilidad, se le ha dado al humano, se le ha dado la posibilidad de adquirir conocimientos, ya sea en forma intuitiva o no sé cómo lo ha descubierto, pero a través de la observación de estas ciencias, de la quiromancia o de a través de cartas o de a través de la astrología, observando los astros, decir, ciencias diferentes que pueden ayudar a otras ciencias más manifiestas, como sería la medicina alopática, por ejemplo, y darle ciertas características a la persona con la ética que corresponde, como dijo Jorge, por supuesto, yo pienso que es importante saberlas y decirlas con criterio a esa persona de tal manera que esa persona pueda modificar ciertas conductas. Yo creo que es necesario saber ciertas cosas de estas ciencias, porque hay cosas que, si bien están impuestas o están implícitas en el ser humano, se pueden modificar con el libre albedrío para amainar lo que está negativo y para incentivar lo que es positivo. Si yo tengo tendencias artísticas y ese arte me va a ayudar mucho emocionalmente, pues tienes condición artística, ¿por qué no te dedicas? ¿Te parece? Sí, dedícate, que te va a hacer bien emocionalmente. Entonces me orienta esa persona a que me voy a buscar alguna actividad artística y capaz que me va a sentir, me sienta mejor. O si te dice, tienes un carácter bastante feo, eres bastante agresivo, ¿por qué no controlas un poco tus emociones? Fíjate si puedes ir a un psicólogo, si puedes hacer una actividad deportiva, si puedes canalizar esa energía que tienes violenta en alguna cosa, o un ejercicio de respiración o meditación. Entonces la persona acepta y cambia su actitud. Entonces yo creo que, si bien tenemos una tendencia que traemos, una característica que puede ser demostrable a través de cualquiera de estas ciencias, nosotros, como es la grafología que hablábamos, que le hacían a los niños hacer la letra de otra manera para cambiar su conducta, yo creo que las que somos personas totalmente maleables, moldeables, transformables, somos racionales, somos sensibles y podemos modificarnos y crecer para ser mejores. Si no, no estaríamos evolucionando. Sería esto y ya, nada más. No, hay posibilidades de crecimiento y de ser mejores. Entonces creo que estas ciencias deben apoyar para mejorar cada uno, y el profesional que esté a cargo de esto y tenga la oportunidad de decirlo, debe decirlo de una manera que ayude para el bien de esa persona, no destructivamente, sino constructivamente, a orientarlo a ser mejor persona.
Pues la verdad es que yo creo que ha sido una tertulia muy interesante. Con el tema sobre la mesa parecía que igual podría ser como algo más superficial, pero yo creo que ha sido muy profunda. Así que, de todas formas, son los oyentes los que nos tienen que opinar, los que nos tienen que escribir, y para eso tienen un correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y también tenemos el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros, como siempre, que hayáis estado aquí.
Es que hemos aprendido mucho, porque todas estas tertulias en las que estamos compartiendo lo que sabemos o lo que hemos oído, no solamente son los que nos escuchan, sino nosotros mismos. Yo pienso por lo menos eso. Yo aprendo mucho de mis compañeros.
Yo también, muchísimo. Así que muchas gracias por tu oportunidad, Paquita. Muchas gracias.
Pues a los oyentes, recordarles que les esperamos aquí el próximo lunes, nuevamente con otro tema, en iberoamerica.com, en tertulias intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales,
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.